Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinsa.
Estamos en plena Semana Santa, es miércoles santo, es el tercer miércoles de este mes de abril, día 16, estamos en el Hotel Esprinsa, como manda la tradición, ya desde hace varios años que siempre venimos aquí, este tercer miércoles, pues a charlar con un poco más de calma y tranquilidad con grandes personas que invitamos. Y en plena Semana Santa tenemos que agradecer especialmente que el obispo de Mallorca, monseñor Sebastián Taltabulla, haya podido sacar estos minutos, que no son pocos, para venirse aquí con nosotros, porque del Davallamén, del Cristo de la Sangre a la misa crismal, que era esta tarde. El invitado de este mes de abril a esta tertulia más uno es nuestro obispo, Sebastián Taltabulli. Muy buenos días, Sebastián.
Buenos días, buen día.
Gracias por acompañarme. Las preguntas las lanzarán nuestros tertulianos. Loli Ordóñez, buenos días.
Buenos días, un placer.
José María Lafuente, bienvenido.
Buenos días, saludos a todos.
Y Peforteza Rey, muchas gracias por acompañarnos.
Buen día.
La primera pregunta me la pido yo y el resto la irán haciendo nuestros tertulianos. Yo quería pedirle su opinión, obispo, sobre una deriva muy preocupante a nivel social, y es el trato vejatorio, despectivo y como si fuesen pura mercancía, tan solo números, los menores migrantes no acompañados, parece que estorban, molestan y que nadie los quiere. ¿Cómo podemos invertir, revertir esta situación, esta tendencia, recuperar la humanidad que hemos perdido básicamente con este tema?
Yo creo que en principio es un tema de educación de toda la gente, del pueblo, de la sociedad. Que la sociedad sea sensible a este problema. Nosotros hemos dado pasos aquí, hemos cedido locales a punto para que pudieran usarlos y la gente no está de acuerdo y no hemos podido hacer nada. Lo tenemos todo preparado, teníamos que recibir todo un grupo el presidente del Consejo Insular nos pidió si podíamos ceder algunos locales y los cedimos. Hemos preparado uno ya y tenía que ocuparse, pero no ha sido posible porque la gente no lo ha visto bien, gente que vive cerca de allí, el pueblo no lo ha visto bien y hemos quedado nosotros con el local preparado y no sabemos qué hacer. O sea, en nuestra parte hemos hecho todo lo posible, pero no. Yo creo que hace mucha falta esta sensibilidad de todo un pueblo que tendría que pensar qué les pasa a esta gente que huyen o salen de sus países. Los problemas están allí, pero también nadie lo afronta. Se hacen muchas cosas a nivel internacional, a nivel diplomático, pero nunca se aborda este problema del origen de la situación. A veces yo he hablado con personas que se dedican a ello y ver lo difícil que es también, sin tener un apoyo estatal o un apoyo económico también, para poder solucionar los problemas de allí donde viven. Y este problema se revierte sobre nosotros. De parte nuestra, yo siempre lo he dicho, la Iglesia en este sentido, las puertas todas abiertas. Y de parte de las autoridades, yo lo que pediría es que hubiera mayor sensibilidad y que se pusieran de acuerdo todos los partidos para ayudar cierto pacto, decimos, de Estado o lo que fuera, para que puedan ayudar a este problema tan, tan grave.
Senyor Bisbe, aquests espais que vostès estaven disposats a cedir eren per famílies immigrants o per infants immigrants?
Aquests infants, tot d'una era per aquests menors. Els primers que havien de venir eren aquests menors.
I ara això està pendent d'una decisió, diguéssim, administrativa?
No, administrativa, no.
El problema és que
allà on està situat no es conseia, mos ho va demanar, ho hem donat i tot està a punt. El problema és que si no ets val prou de que seua.
En els infants?
Sí.
Pobres?
I tant.
I que estan aquí sense família?
No han arribat, o no sé si han arribat, però havien d'arribar i això és el problema.
Un diria que quina falta de sensibilitat.
Sí,
no?
Jo, és el que ens ha sorprès un poc, ens ha sorprès que tantes possibilitats com tenim, quan dones un local perquè hi puguin estar, i no està possible, i això que el vam adequar i vam posar mobles, van replegar coses de pertot, van deixar, bueno, preciós, que hi cabien uns 12 o 15, em sembla, i està saturat, això està aturat en aquest moment,
Permeti que li faci una pregunta, senyor bisbe. A pesar del seu bon aspecte, que té, gràcies a Déu, i que li conservi, pensa en la seva jubilació, quan seria, i sobretot, per curiositat, què li agradaria fer el dia que no sigui bisbe?
Bé, bisbe ho continues sent sempre, bueno. No acabes de bisbe, acabes, ets bisbe emèrit. La veritat és que no m'ho he plantejat, perquè el moment que vaig presentar la carta de renúncia, que en els 75 anys l'has de presentar, ja fa 2 anys i mig d'això.
Això vol dir que ja teniu més de 75 anys.
77.
I estava en primera línia d'infanteria. I en primera línia,
sí, sí. No, i te diuen que segueixis, és a dir, la qüestió és que te diuen que segueixis. És que fins que no et nombren un de nou, continues sent el bisbe des d'allò on t'han assignat. Jo no me faig plantejaments de futur, vist que es present molt cada dia, i un present que posa bases de futur, també. Ara, durant un any i mig, dos, hem preparat un pla pastoral molt, jo diria, molt orientatiu de la diòcesi, amb uns canvis molt grans, i el van presentar dia 11 de gener. Jo ara sortirà, en aquest moment, a la impremta, o estan maquetant una carta pastoral, que és tota de projecció de present i de futur, i és tot el que la gent ha dit durant aquest any i mig. Ho han preparat en tothom, en tothom. No és una carta estrictament meua. Jo he anat assumint tot el que la gent ha dit. S'ha fet des d'una participació assembleària impressionant, ara d'en Sinodal, el Sinode és caminar junts, i per tant intentem caminar junts. I per això, precisament, jo no me plantejo la jubilació, no me la plantejo quan vingui, vindrà. I després també supos que seguiré fent com faig. Jo puc ajudar després a una parròquia, com un capellà qualsevol, puc anar a les missions, me'n puc anar a estudiar, puc anar a casa nostra, puc quedar aquí. No tenc, en aquest moment no he pres cap decisió, no? Els bisbes, quan ve la jubilació, després queden completament exents de responsabilitat i poden fer el que volen, no?
Però vaja, sent de responsabilitat, jo crec, quan hagués-la una mica, crec que no quedarà aturat.
No, és perillós, quedar aturat és perillós. Jo crec que encara que un sigui emèrit o jubili, no deixes de ser el que ets. I nosaltres, jo quan vaig venir aquí de bisbe, els vaig dir tots els capellans, aquí no et jubila ningú, eh? Ningú, ningú. La jubilació nostra no equival a la jubilació civil. Nosaltres som el que som sempre, fins que Déu mos cridi.
A mi me parece muy interesante el poder continuar con toda esa labor y ese conocimiento que además se traslada a las futuras generaciones. Y también enlazando con la primera pregunta, estamos en un siglo donde, bueno, pues dijimos que sería el primer siglo sin guerras y no paramos de tener conflictos armados. Estamos en un siglo donde, bueno, pues se está hablando de esta crisis de valores, donde, bueno, pues al final tenemos a unos jóvenes que tenemos también muy, muy despistados, donde, bueno, tenemos unas tecnologías que muchas veces los tienen totalmente atrapados, pero que realmente no les permiten ver lo que hay más allá. Se ha hablado de la primera pregunta de la deshumanización. Y yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental, ¿no?, en recuperar esos valores, en volver a las escuelas, pero también a los jóvenes, una vez que ha acabado la escuela, universidad y demás. ¿Cómo está trabajando, ¿no?, para adaptarse la Iglesia a esas necesidades de esa humanización, de esos valores, y de adaptarse también a esa digitalización, que al final lo impregna todo y parece que si no estás en las redes sociales no existe o no llegan los mensajes?
Yo creo que nos estamos adaptando a todos. Tienes conocimientos o no tienes conocimientos para ello, tienes que fiarte de los que también lo saben hacer, pero en este momento yo creo que la Iglesia se está, casi diría, más adelante incluso, porque pone delante más la humanidad que la tecnología. Y el problema ahora es este, que vivamos solo de tecnología y que esta parte humana, esta parte de los valores humanos, nosotros decimos de las virtudes cristianas. O sea, el cristianismo tiene un potencial tan grande, una energía tan grande para transformar el mundo, que si la gente hiciéramos caso todos, las cosas cambiarían en muy poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Incluso el planteamiento económico y de los países que están con tantas posibilidades de riqueza y todo, en pocas semanas podría quitarse el hambre del mundo. Si reinvirtiéramos lo que tenemos. Ahora hay un problema grande otra vez, que yo estoy, creo que lo habíamos superado mucho estos años, y es el armamentismo otra vez. Y que aumentar los presupuestos para defensa, aumentar todo lo que es la defensa, hay que defenderse, pero defenderse de otras formas. Yo creo que hay muchas otras formas. Y muchas iglesias cristianas están padeciendo. En este momento el cristianismo es la religión más perseguida que hay, con muchísimos asesinatos. Estos días nos hablaban, hemos recibido de la Tierra de Jesús, de Palestina concretamente, el cardenal Pizzaballa, que explicaba lo que están padeciendo allí. Hoy mismo yo mando un vídeo que suelo mandar así cada semana, y lo hago sobre, precisamente, creo que ha salido en YouTube ya, por lo que decías de las tecnologías. Yo cada semana intento decir muchas, que llega miles y miles de personas, me dicen. Pues yo digo que el viernes haremos una colecta en toda la iglesia, en todo el mundo, por Palestina. Se hace cada año el Viernes Santo ante la cruz, porque es la nueva crucifixión de hoy. Yo lo he titulado Un Nuevo Calvario, porque decía este cardenal que está todo cerrado. Imagina Palma, una ciudad nuestra, todas las tiendas cerradas, todas. Ellos ya hace año y medio que no tienen ingresos de nada, de nada, de nada. Y viven solo de estos donativos, de estas colectas que podemos hacer a nivel. El año pasado aquí recogimos el Viernes Santo 35.000 euros de las colectas de la diócesis. El año anterior había sido 13.000. Esto quiere decir que hay una sensibilidad muy grande ya para ayudar más. Yo pienso que este año, con lo que hemos anunciado y lo que está pasando allí, yo creo que la gente será más generosa. Y viven de esto. Dice, es que vivimos de esto, no tenemos más.
Sí, señor obispo. Vengo de un viaje largo de países lejanos. La Iglesia Católica, la Iglesia, está presente sobre todo con motivo de la enfermedad del Papa Francisco, que es incluso motivo de primera página en los diarios más importantes del mundo. No nos engañemos. Está más próximo su final que su principio. ¿Cómo cree usted que se recordará el Papa Francisco? ¿Y cómo le gustaría a usted que fuese el próximo Papa?
Y estas preguntas del próximo Papa, el próximo obispo, el próximo tal, creo que no tiene ningún fundamento, la verdad, porque especular para el futuro.
Cuando no hay quién, ¿cómo?
No, y el cómo también. Cuando hay personas en el cargo, vemos el cómo también de la gente que está actuando ahora. Yo el Papa Francisco no pienso recordarlo mucho después, pero yo lo vivo mucho ahora, que es mucho lo que la gente tiene que hacer. Incluso hablando con él y tratándole personalmente, yo he podido descubrir un hombre tan cercano, tan enterado de todo, de tu vida, de la diócesis, que te habla de aquí. Te habla cuando estuvo aquí, te habla de ahora. Y esto yo pienso, ¿y cómo puede saber tantas cosas este hombre y acordarse de todo, de todo? Es un hombre que me parece que ha dado a la Iglesia el tono evangélico que necesitaba. Y creo que se le recordará por haber puesto el Evangelio en práctica. Y el concilio en práctica. El concilio hemos hablado mucho después de 60 años, pero él no habla del concilio, lo realiza. Y nos ayuda a nosotros a realizarlo. Y es un poco lo que yo con mi trabajo intento aquí, siguiéndole mucho a él y estando en comunión con él. O sea, yo valoro muchísimo esta proximidad, esta profundidad. Es un hombre que cuando habla se le entiende. Se le entiende. A veces a nosotros, cuando hacemos discursos demasiado, no sé, de lucubraciones, no, a él habla muy claro y se ve claramente las preferencias cuáles son. Él tiene las preferencias del Evangelio clarísimas. Que las preferencias del Evangelio son los enfermos, son los pobres, son los descartados, son los marginados. Esto es el Papa Francisco. Yo lo vivo así y comparto con él todo lo que hace, todo lo que dice y trato de transmitirlo. Es la manera como hago este homenaje que pides. Y creo que en el futuro se le podrá recordar por esto, por habernos acercado al Evangelio y de una forma muy concreta y muy, muy práctica.
Diríamos que ese reconocimiento que usted está haciendo al Papa parece ser que no es únicamente en nuestro país o en Argentina, en el suyo, sino que es un reconocimiento internacional a la valía de este hombre.
Sí. Yo diría es, lo han sido también los otros papas anteriores, yo creo que es el único referente mundial a nivel ético. No solo digo religioso, digo ético. Yo no encuentro ningún personaje en este momento a nivel mundial que puedas decir Esta persona puede englobar todo el mundo. Él está tratando con gente de otras religiones, gente que no cree. Esto cuando pasa a nivel nuestro, pasa lo mismo también. En la medida que te abres, encuentras esta resonancia en todo tu entorno. Y hablas con... Yo aquí he hablado con mucha gente que es no creyente, que me llaman o me escriben y vienen a mi casa y tenemos muchísimas cosas en común. Estamos buscando lo que tenemos en común. Y la Iglesia, creo que o el Evangelio, o Jesucristo, el cristianismo, tiene este secreto cuando vive del Evangelio, no cuando vive del poder o cuando vive de la fachada o cuando vive de la apariencia, que a veces esto, el virus del poder también entra en la Iglesia, ha entrado en de las tentaciones de Jesús. La tercera es la más fuerte, que es: si eres hijo de Dios, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, arrodíllate y adórame. ¿Por qué le ha dicho te lo daré todo si quieres? ¿Y quién es él para decir te lo daré todo? O sea, la tentación del poder, la tentación del prestigio, la tentación de utilizar la religión en provecho propio. El Papa habla mucho de la mundanidad espiritual. Cree que es el gran pecado de la Iglesia y el gran pecado de la gente religiosa, que es utilizar lo religioso en beneficio propio, no en beneficio de los demás y de la sociedad, y para gloria propia y no para la gloria de Dios. Él lo explica así con tanta claridad y acentúa, lo dice mucho, ¿eh? Y nos pide mucho a los sacerdotes, a los obispos, que seamos estas personas cercanas, entregadas a toda hora, que no tengamos tiempo para nosotros, que lo tengamos para los demás. Nos lo dice mucho, que no vivamos tristes, amargados. Ahora, la última vez que estuvimos con él, 2 horas de diálogo con él, el día 30 de enero, eran unos pocos días antes de que lo internaran. Y estuve con los seminaristas de aquí, que son 12, y el rector del seminario y el formador, y había los otros seminaristas de Valencia, de Alicante y de Castellón, y de Menorca y de Ibiza, que hay uno en cada sitio. Estuvimos 2 horas y pico hablando directamente, ellos haciéndoles preguntas y preguntas, y él contestaba todo. Se le notaba algún momento la respiración, que se paraba, pero continuaba. Y nos dijo un momento, hablando de los curas, dice: hay que evitar vivir como amargados en la vida. Pues en cualquier persona se nota mucho, porque, decía él, un cura que vive amargado, amarga. En el sentido de que cuando no vivimos realmente lo que somos y cómo hemos de darnos a los demás con esta alegría, con esta paz interior, con esta transparencia, yo creo que podemos hacer mucho bien, muchísimo. No solo los curas, yo diría todos los cristianos. Y hoy yo doy mucha importancia al laicado, los laicos y laicas, que creo que dentro de la Iglesia en este momento es el momento para decir: toma la alternativa. Y las mujeres, sobre todo, también. Yo aquí he intentado, en nuestra organización diocesana, que esto estuviera muy presente. Yo, en mi consejo episcopal, que antes solo eran curas, eran vicarios, había 9, yo lo he reducido a 5 curas, y el resto he puesto 3 mujeres y 3 hombres, laicos, y un diácono. Desde hace 3 años ya. Y hay que ver las reuniones nuestras, con esta variedad, sale la Iglesia así como es. No solo vista desde el clero, ¿eh? Y el Papa nos ha ayudado mucho a dar este paso. Yo se lo he comentado con él las veces que hemos podido hablar. Y nos ha ayudado mucho a dar este paso, porque él lo ha dado. A nivel del Vaticano, de los dicasterios, ahora ya ha nombrado una mujer, la nombró prefecta, que esto solo eran cardenales, y una mujer la ha nombrado prefecta del dicasterio de religiosos y religiosas, de vida consagrada. Y yo estuve el otro día, precisamente, me reuní en este dicasterio, y el cardenal que está es el subsecretario, es el subprefecto, o proprefecto es, o sea, pero la que manda es una mujer. Y él está ahí como segundo y participando.
Usted,
en todo.
Ha introducido un elemento que es polémico, no sé, quizás no dentro de la Iglesia, pero sí fuera de la Iglesia, que es la ordenación de las mujeres.
Sí, sí.
Y el fin del celibato de los sacerdotes.
También, sí,
son
sí.
Dos temas
sí.
Muy candentes.
Candentes, sí que los hemos. Yo, por ejemplo, son de diferente rango las dos cosas.
son dos temas
porque
candentes.
Lo del celibato es clarísimo que todos estamos de acuerdo que podría ser opcional. El celibato, la iglesia oriental no tiene el celibato. Aquí tenemos curas orientales que están con su mujer y sus hijos. Y muy bien, ¿eh? O sea, esto es un tema más bien disciplinar, no es un tema dogmático, es un tema disciplinar. Lo de la ordenación de la mujer sí que es distinto. Y los papas cuesta llegar a esto, porque no hay dato bíblico, no hay fundamentación bíblica en este sentido. Y claro, hay que profundizar mucho para ver. Pero yo diría un poco lo que dice el Papa, que no se plantee como una cuestión de poder. Porque muchas veces las cosas se plantean como poder que uno quiere adquirir en una determinada circunstancia, sino totalmente lo contrario. O sea,
puede ser un tema de vocación.
Es un tema de vocación. Tampoco no hay. Yo no me he encontrado mucho con mujeres que vengan a exigir, diríamos, la ordenación en este sentido, ¿no?
Posible que no.
No.
Bueno, pero
es una cosa que la planteamos porque al hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, claro, el planteamiento está. El planteamiento, por ejemplo, para diáconos. Ahora hay diáconos casados y ahora este mes de mayo tengo que ordenar a dos y ya recibieron el lectorado y el acolitado y estaban sus mujeres y ahora dos nuevos, serán 22 ahora en Mallorca de diáconos. Pero se está planteando, eso sí, en Roma, diaconisas, porque las hubo al principio del cristianismo. Y el Papa nombró una comisión que la estudie. Ahora con el sínodo incluso esto se ha llegado a plantearse también y está en estudio.
Yo creo que es una buena noticia esta apertura y bueno, pues abrir también las puertas a las mujeres a bueno, pues acabar con temas del celibato como una opción.
Sí.
Pero usted antes ha comentado que bueno, que el cristianismo es una de las religiones pues más perseguidas,
sí,
con
sí.
un gran número de bueno, pues personas asesinadas. Yo creo que como sociedad también nos preocupa mucho el ver cómo otras religiones bueno, pues se declara que un Estado pues es más laico, más aconfesional, pero luego llega una religión que empieza a imponer y a exigir cosas, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues en las noticias está saliendo todo el día que, bueno, pues la religión musulmana está exigiendo que en los colegios se retire el cerdo, pues porque les molesta, ¿no? Entonces, bueno, eso también estamos viendo cómo podemos afrontar el hecho, porque a mí me parece muy bien, ¿no? Cuando leemos los evangelios y pones la otra mejilla. Pero también estamos viendo que en esta sociedad el buenismo está haciendo que perdamos valores,
sí.
Estamos haciendo que nos pisoteen,
ay.
Está haciendo que muchas cosas vayamos hacia atrás, ¿no? ¿Cómo podemos defender, ¿no? estas posiciones del cristianismo, también esos valores del cristianismo, y no permitir que otras religiones que nos vienen de fuera estén imponiendo también su forma de ser?
Que hay que distinguir cuando la religión es más expresión de cultura que no de fe. Me acuerdo cuando estaba Menachem Begin, que era primer presidente de Israel, que él mismo decía, yo soy ateo, pero voy al Muro de las Lamentaciones a rezar, como casas una cosa con otra. O sea, a veces, y para los musulmanes también a veces, y también lo fue para los católicos, ¿eh? Porque si eres español tenías que ser católico. O sea, esto iba muy unido todo. Y sabemos el resultado también negativo que ha tenido todo esto, ¿eh? Yo creo que es importante la identidad, la transparencia, la coherencia con que uno vive su fe. Esto está por encima de las ideologías y por encima de las costumbres y de las tradiciones.
Sí.
Y a la hora de la verdad es importante ver el diálogo como es. Yo, por ejemplo, aquí me he visto con la comunidad judía y con los musulmanes, incluso me invitaron a la cena del Ramadán y estuve con algunos personalmente, he tenido contacto y hablado, han venido a casa y no hay ningún problema en este sentido. El problema es cuando las mentes son cerradas y defienden lo suyo a vida o muerte, ¿eh? Vemos incluso en el Estado de Israel lo que está pasando con los miasharim, los aquellos judíos más ortodoxos, ¿eh? Que están tomando el gobierno, y claro, esto es como si aquí una parte del episcopado estuviera presente en las cortes, diríamos, ¿eh? Y esto no lo admitiríamos de ninguna manera, porque la religión es una opción libre de la persona y dentro de un Estado no puede imponerse. Claro, y se imponen. Sí. Muchas veces se imponen, y esto es la incoherencia que hay en la religión. Por eso hablar del diálogo no es fácil, y se puede dialogar con aquellas personas que son más tolerantes, que son más, que te hablan más con el corazón. El Papa, cuando en Dubái hace aquella declaración sobre la fraternidad con el musulmán, el más importante de allí, tú te lees todo el texto, dices, esto lo puede firmar cualquiera. Y el problema no es el velo después, el problema es la actuación práctica. Esto que las mujeres en Afganistán no puedan ir a la universidad ni a los colegios, se les prohíbe todo acceso a la cultura y todo. Esto va contra los derechos humanos.
Yo viajo mucho y estoy viendo el avance de ese radicalismo, ¿no? Hay países como en Malasia, que hace pocos años pues las mujeres tranquilamente podían ir por la calle. Ahora estás viendo que la cantidad de burkas se ha multiplicado. Entonces eso contrasta, ¿no?, con la evolución del cristianismo, que está hablando, bueno, pues de que empiecen a formar parte de la Iglesia de una manera pues más activa o representativa. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Si negamos que el 50% de la población existe, ¿no?, porque realmente al final en esa religión las mujeres pasan a ser cosas que no tienen ni identidad. Y al final luego también es esa imposición, ¿no? Entonces yo creo que sería importante, y usted lo ha dicho antes, ese pacto de Estado.
Pactos.
Donde realmente pues vayamos con unos valores que nos definan, ¿no? Y yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental.
Yo estos días he tenido reuniones, normalmente me reúno con los colegios nuestros, colegios diocesanos, tenemos 12, y lo hablábamos el otro día, tenemos niños y niñas musulmanes en nuestros colegios de Iglesia. Y esto nos está dando una oportunidad de diálogo, que yo pienso que una generación más o dos, esto se habrá normalizado mucho. Ahora hay mucho la presión de los mayores y de los que te vienen del Estado, pero los niños y las niñas lo viven con mucha normalidad. Incluso cosas de la religión cristiana que ellos la aceptan mucho. Me contaban de un colegio que por Navidad la profesora dijo, ahora los que queráis os quedáis y que prepararemos el Belén. Pues se quedaron 4 niños musulmanes y ninguno cristiano a preparar el Belén.
¿Qué te parece?
¿Eh? Y dices,
bueno, es que Jesús de Nazaret es un profeta.
Lo era. Yo digo, son detalles muy sencillos. Uh-huh. Además Jesús, el Islam lo acepta y la Virgen la acepta. O sea, hay puntos de diálogo que me parece muy esencial es que los tengamos en cuenta y que no hagamos tonterías también. Porque a veces se han quitado las cruces de un aula de un colegio católico porque la profesora o la religiosa que dice es que no queremos herir la sensibilidad de una niña musulmana que hay. Pero claro, hay 28 que son cristianos.
Pero luego se acepta el velo y se acepta según que otros símbolos.
O sea, yo diría quitar estas contradicciones y estas incoherencias. Sí. Y ser personas muy normales, empezando por esto. Creo que es la gran cualidad hoy para poder ir por la calle tranquilo.
Senyor Bisbe, jo fa poc vaig anar al funeral d'un conegut i em va sorprendre un poc el discurs del capellà, amb tot el respecte, va ser correcte, etcètera, etcètera, però insistia molt: heu de fer el bé perquè si no, no anireu al cel. Heu de fer el bé perquè si no, no anireu al cel. I jo dic, no podem fer bé senzillament perquè necessitem fer bé. Siguem d'una religió o de l'altra.
Això és una qüestió de formació, també. Del cel hem de parlar. I l'Evangeli parla de l'infern, també. Vull dir que hem de saber com ho hem de dir. Perquè la teologia, quan t'explica aquestes realitats, que les postrimeries, que dèiem, avui hem de predicar la vida eterna, això sí. I quan feim un funeral, el que feim és celebrar la resurrecció de Jesús, que ens ha promès ressuscitar i viure per sempre. Ara, clar, si ho deim com una amenaça, si ho deim com un... això ja no entra. No ets a forma cristiana, ni de contingut ni de forma.
Perquè per això és un mercantilisme. Si clar, no fas això, clar, és tot anar-hi l'altre.
Clar, no. I és que, a més, la teologia d'esmèrit està molt, molt superada. No deim a Déu que faci les coses perquè nosaltres li feim béns. No tindria cap sentit la gratuïtat. I Déu mos estima i mos ajuda i mos, per damunt de tot, els nostres mèrits, que no en tenim cap ni un. La misericòrdia, per exemple, és una paraula, jo que dius, l'hem aprofundida molt. La paraula misericòrdia ve de misèria i cor. És el cor que s'impressiona per lo miserable que troba. I quan tu t'estimes aquella realitat miserable, allò és la misericòrdia. L'Evangeli posa, per exemple, el cas del bon samarità, aquella paràbola que Jesús deia justament als fariseus, que eren els que criticaven que ell anava amb gent de mala vida i el deixaven verd en tot això. I ell va dir, no, ni mireu, i conta la paràbola. Clar, la paràbola és senzillament aquells dos que anaven en el temple, dos de la religió jueva que anaven en el temple, i per llei havien d'anar al temple a resar perquè era un dissabte, per llei no podien tocar aquell ferit que hi havia a la cuneta perquè quedaven contaminats, i per llei no podien tocar-lo perquè no podien fer feina perquè era un dissabte, això per llei. I per llei passen de llarg. I un samarità que era contrari, era enemic, perquè els samaritans eren enemics dels jueus, d'adoren a Déu a Galícia o a Jerusalem. Passa d'allà, que no passa d'allà, s'hi atura, i l'Evangeli diu quatre verbos impressionants. Diu, el va veure, a vegades ni veiem ningú, se li va atracar, el va curar, li va posar oli i vi, devia ser el botiquí en aquell moment, oli i vi, el va carregar damunt el cavall i el du a l'hostal perquè el curin. I jo s'ho l'et dir, i va deixar la targeta de crèdit. Perquè l'Evangeli diu, i els hi va dir, vos pagaré tots els gastos que hi hagi. Jesús els hi demana, qui ho ha fet bé dels dos? O d'aquells o els altres? I ells van haver de dir en sa cara qui els hi queia, i ves, és qui ha actuat bé amb aquest ferit. Diu, i donau i feis lo mateix. Això ho pot fer qualsevol. No és de mester ni es bateig, diríem. Això ho pot fer qualsevol. I amb aquest sentit us podem entendre amb molta gent, amb molta gent, que ho estan fent. Jo per això dic que valoro molt quan te trobes en gent que potser no practica, no venen per l'Iglesia o no estan connectats en aquest sentit, i veus que col·laborem per ajudar aquells altres, i donar-me sa cara, i anar a una manifestació també, i donar-me sa cara per aquella gent. Jo trobo que això...
Me'n recordeu ara un amic meu que deia, jo quan m'he relacionat amb una persona no li demano ni de quina religió ni de quin partit, l'únic que m'interessa és com és ell com a persona,
com és ell, sí.
Ni de quina raça.
I descobreixes molt com t'arribes a entendre en tothom, quan hi ha un cor que veu allò que és necessari i diu actua en conseqüència tot d'una.
De totes maneres, l'unitat del cristianisme ajudaria. S'ha deixat de parlar de l'ecumenisme.
Sí,
s'ha deixat de parlar. I hi ha moltes variacions de cristianisme que pentura fan lo possible per anar per camins no sempre...
Bueno, hi ha de tot amb això. Jo he convidat a dinar a nostre aquí els 15 de diferents confessions. M'ho trobem moltes vegades al llarg de l'any. Fem una pregària el mes de gener i venen tots, vull dir, venen luterans, ortodoxes... Venen els ortodoxos, uns de Sèrbia, uns altres que són de Bòsnia, uns altres de Rússia, d'ara hi ha tota la comunitat d'Ucraïna, també, fa més de 20 anys que són aquí, i ens trobem tots. Hi ha una voluntat molt important de fer feina junts. Allà on, a un nivell més alt, sí que veus que hi ha unes divergències. Per exemple, ara el patriarcat de Rússia, degut a la guerra, s'ha oposat amb el patriarcat de Kiev, d'Ucraïna. Clar, són dues iglesias cristianes, però són dues iglesias nacionals, també. Perquè quin sentit té que se vagi a resar una iglesia d'aquestes i es veig el programa i eliminar i tirar bombes constantment? I això ha creat una mica de tensió que no ve per ser religió, ve per sociopolítica. I una religió massa aferrada, també, a les opcions polítiques. Ara, el papa actual i els anteriors, des del concili, s'ha fet molt d'avanços en aquest sentit. Ara el papa havia d'anar a Turquia, és íntim amic del patriarca de Constantinople, és el papa d'ells, i som íntims amics i fan una feinada junts. El papa en documents seus cita coses d'ell I això ell ho ha cuidat molt, molt, molt.
Sabía que nos iba a faltar tiempo, Loli Ordóñez, José María Lafuente, Beforte Zarre, y muchísimas gracias por las preguntas, y monseñor Sebastián Taltaú, obispo de Mallorca, gracias por responderlas.
Lo he intentado todo lo que he podido.
Muy bien.